8:06 de la noche y continuamos avanzando en este debate de Hora 20 de Caracol Radio con nuestros invitados: Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Jorge Tadeo Lozano, Luz María Sierra, periodista, Antonio Navarro, senador de la República, y también Pacho Santos, ex vicepresidente y ex candidato a la alcaldía mayor de Bogotá. Los invito a hablar del ELN. Hay noticia fresca con la guerrilla del ELN, lo que está pasando en Quito, la mediación, ese proceso de acercamiento, el papel fundamental que está jugando la iglesia entre gobierno y ELN, también los anuncios favorables de un posible cese del fuego bilateral, la presencia del Papa, ha dicho la guerrilla que hay interés en que el Papa sea garante de ese cese el fuego. ¿Qué opinión tienen de esa dinámica que se está dando a propósito de los acercamientos entre ELN y gobierno allí en esta mesa de diálogo y que se despejará un, ¿por qué no?, cese el fuego bilateral, Antonio?
Bueno, yo le dije a Juan Camilo Restrepo cuando esto iba a empezar que lo que debiera primero hacerse con el ELN era un cese del fuego bilateral, porque entre otras cosas había un cese del fuego con las FARC, y lograr un cese del fuego con el ELN permitía que en zonas de presencia de las FARC y el ELN hubiera un cese al fuego, y todo el que estuviera por fuera era objetivo de la acción del Estado, porque estaba, no era ni de las FARC ni del ELN, sino que era de un grupo, digamos, de delincuente
de común. De ilegalidad, de narcotráfico.
De manera que yo creo que dimos una vuelta para llegar ahí, me parece bien. Tienen que ser de hostilidades, no solamente del fuego. Uh-huh. Eso significa que no puede haber secuestro, que no puede haber cualquier otro tipo de actividades que afecten a la población civil, pero yo sí creo que eso es necesario durante un lapso, no puede ser indefinido tampoco, denle un tiempo si ustedes quieren, pero a mí me parece que sí es necesario que se haga ese al fuego y a las hostilidades bilaterales.
Pues bien, estamos, los invito a tomar los audífonos en comunicación con el doctor Juan Camilo Restrepo, está en Quito, está en Ecuador. Doctor Juan Camilo Restrepo, muy buenas noches, le saluda Hora 20 de Caracol Radio. Estamos ocupándonos esta noche del tema ELN, de las posibilidades de un cese del fuego bilateral, de que esto se pueda concretar. Inicialmente, ¿de qué depende? ¿Qué hace falta? Buenas noches.
Buenas noches, Fidel, a usted, a los contertulios allá de Hora 20 y a toda la audiencia. Bueno, el sentido de las precisiones que quisimos hacer con la carta que se le dirigió al señor Cardenal Primado de Colombia y a la Conferencia Episcopal, uh-huh, es presentar de una manera muy clara cuál es la visión del gobierno sobre este tema del cese al fuego. El gobierno ha dicho: nosotros estamos listos a empezar a estudiar las condiciones técnicas, porque es un asunto bastante complejo, de un cese al fuego. Pero esto tiene que ir indisolublemente unido a lo que se conoce como un cese de hostilidades. Es decir, esto no es simplemente un silenciamiento de fusiles, sino que para que los fusiles se silencien en un cese al fuego, tiene que haber respeto y compromiso de respeto a la sociedad civil no combatiente, en hechos como no secuestro, no minas antipersonales, no enrolamiento de menores de 15 años, no asesinatos de civiles, respeto, o sea, no atentados a la infraestructura protegida por el derecho internacional humanitario, como son los oleoductos, gasoductos, acueductos, centrales eléctricas, es decir, esa infraestructura que está al servicio de la comunidad. Eso es lo que se conoce como un cese de hostilidades. Si el ELN se compromete a respetar y a observar esas normas del derecho internacional humanitario y un cese de hostilidades, el gobierno está listo a empezar a estudiar aún más prontamente de lo que lo hizo en La Habana un cese a los fuegos, y esto sería un avance inmenso en las negociaciones que se están iniciando aquí en Quito. Sería un paso formidable que le daría un gran impulso y un gran momento a algo que el país requiere y reclama para poder realmente acabar de redondear la paz en nuestro país.
Doctor Juan Camilo Restrepo, ya hay un guiño, una respuesta, ¿qué ambiente? ¿Cómo lo percibe allí en la mesa de negociaciones por parte del ELN frente a este planteamiento?
Pues el ELN desde un comienzo, desde hace mucho tiempo, ha venido reclamando un cese al fuego, o ha pedido, venido solicitando un cese al fuego. Entonces, en cuanto tiene que ver con lo del cese al fuego, pues la recepción ha sido muy favorable y muy positiva. Ahora estamos esperando es que ellos comprendan que el cese al fuego solo, o para decirlo en términos coloquiales, a palo seco, no es viable, sino va acompañado de unos compromisos serios en materia humanitaria, como los que acabo de describir en la respuesta anterior.
De acuerdo. Sandra tiene una pregunta. Sandra Borda.
Doctor Juan Camilo, ¿qué posibilidades hay o cómo eventualmente piensan ustedes evaluar, digamos, la implementación eventual de este cese al fuego por parte del ELN, pues teniendo en cuenta que este es un movimiento, digamos, un poco más fragmentado que el de las FARC y pues teniendo en cuenta que las condiciones que ustedes están solicitando requerirían de algún tipo de verificación para que eventualmente la gente y la opinión se estén claras y tengan la certeza de que el ELN está cumpliendo con lo que ustedes están solicitando?
Todo cese al fuego es muy complejo desde el punto de vista técnico, pero si avanzamos hacia un cese al fuego tiene que ser un cese de verdad, un cese al fuego serio, verificable, estable, transparente y acompañado, repito una vez más, de cese de hostilidades. Eso ya existe una manera de estudiar los ceses al fuego. Este puede ser más complicado, pero todos los ceses al fuego tienen que hacerse a partir de elementos técnicos, así se hizo en La Habana, por ejemplo, y conducir a un cese al fuego que sea creíble, que sea estable, que sea verificable. Eso se puede hacer perfectamente. Ahora lo que se necesita es la decisión política del ELN, decir sí, cese al fuego, pero cese al fuego con hostilidades. Yo me comprometo a este segundo elemento. Si ese segundo elemento se compromete y se establecen unas normas de monitoreo y de verificación, perfectamente se pueden unir las dos cosas.
¿Y esto estaría acompañado, doctor Juan Camilo Restrepo, por algún tipo de límites en la cantidad de tiempo que se planea utilizar para la negociación, para no que el cese bilateral no se torne en una cosa indefinida y en una posibilidad de reorganización militar para ellos?
No, nosotros no hemos hablado aún de límites, porque ese es precisamente uno de los aspectos técnicos que habría que estudiar en su momento, como se estudió en La Habana. Pero como el cese al fuego tiene que ser verificable, serio, confiable, no puede volverse un ardid o un camino simplemente para que una de las partes se fortifique a costa de la otra. Tiene que ser una cosa muy rigurosa, muy transparente, pero repito, acompañado de un cese de hostilidades. Nadie entendería en Colombia, ni jurídica, ni constitucional, ni en términos de opinión pública, se entendería ni sería presentable que se silencien los fusiles de los combatientes mientras que el ELN sigue volando oleoductos, sigue asesinando civiles, sigue poniendo minas antipersonales, sigue enrolando menores. De manera que ese es el gran control ciudadano que tiene que establecerse.
Este cese al fuego acompañado con cese de hostilidades, doctor Juan Camilo Restrepo, ¿podría consolidarse en un término de 5 o 6 meses?
Pues yo diría que como están las cosas, la palabra la tiene ahora el ELN.
Okay.
Porque claro, es fácil adquirir compromisos para empezar a estudiar el cese al fuego, pero ellos tienen la palabra ahora de decir, sí, nosotros vamos a estudiar la posibilidad de un cese al fuego, pero también nos comprometemos a avanzar sobre este paquete de cese de hostilidades que es fundamental. Si lo segundo no se da, lo primero no es viable.
Perfecto. ¿Alguna novedad sobre los holandeses que están en el Catatumbo, en poder del ELN?
No hemos sabido nada, pero esta es una de las muchas ocasiones en que, a nuestro entender, el ELN viene cometiendo una gran torpeza una gran torpeza, uh-huh, insistiendo en una metodología de secuestros repudiada por la comunidad internacional, por la comunidad nacional y en este caso de los periodistas, pues tanto más que se trata de ciudadanos pertenecientes a un país que pertenece a la Unión Europea, que repudia estos hechos, que los tiene en la lista negra de terrorismos que maneja Bruselas y que lo que va a hacer es a seguirlos alienando,
claro,
de toda credibilidad en el concierto internacional.
Muy bien. Doctor Juan Camilo Restrepo, es muy claro, el balón, en términos futbolísticos, ha quedado en el campo del ELN. Cese el fuego sumado a un cese, por supuesto, de hostilidades. Quedamos pendientes de la evolución de la mesa.
Ese fue el mensaje central,
ajá,
que quisimos reiterar con la carta ayer a los jerarcas de la,
sí,
Iglesia, quienes también en la carta original que nos dirigieron, vemos unas coincidencias porque la Iglesia también está hablando y reclamando un cese al fuego y de hostilidades.
Correcto. Doctor Juan Camilo, feliz noche. Gracias por acompañarnos esta noche en Hora 20 de Caracol Radio.
Bueno, que estén muy bien.
Felicidades. Muy bien. ¿Qué opinión tiene Antonio de lo que nos ha dicho el doctor Juan Camilo directamente desde Quito? Muy coincidente a la afirmación primaria que formuló sobre las 8 de la noche.
Yo recuerdo que fue en este programa, en Hora 20, tal vez, que yo le dije exactamente eso hace, ya no sé, meses, varios meses. Uh-huh. Qué bueno, ojalá esto se vuelva realidad. Ya el proceso es un camino distinto, pero él tiene razón, tiene que ser de hostilidades. No puede haber un cese al fuego y continuación del secuestro, por ejemplo. Eso es absolutamente...
O sea, callar los fusiles, no.
No.
Todo, cesar las secciones.
Absolutamente inaceptable. Debe ser un cese de hostilidades, que yo creo que debería tener un término definido. Porque si no, pues se vuelve como el cese del fuego que hubo en la época de Belisario con las FARC. Duró
unos 4 años, 5 años.
4 o 5 años y que sirvió para que las FARC se reprodujera, se creciera y ocupar otros territorios. Pero a mí sí me parece que aquí estamos en un momento histórico distinto, y un cese del fuego con un término más o menos razonable, bilateral y de hostilidades también, es lo que hay que hacer para dar un paso adelante con el ELN.
Y adicionalmente yo creo que hay una cosa interesante, y es que ciertamente los procesos son distintos, pero de todas formas existe una suerte de curva de aprendizaje en el proceso de negociación, y yo creo que acá la curva de aprendizaje del gobierno pasa por el entendimiento de que es mucho más difícil negociar cuando no se hace en medio de un cese bilateral al fuego, porque el proceso y la negociación se convierte en digamos un equilibrio supremamente difícil de mantener, y la posibilidad de que todo se rompa y todo se vaya al traste todos los días por cualquier incidente es enorme. Entonces creo que aprendieron que es necesario estabilizar digamos el escenario del conflicto en el país para proseguir con una negociación en términos mucho más certeros y ojalá mucho más rápidos de lo que sucedió con las FARC.
A mí me preocupa mucho el tiempo que se tiene, es decir, el ELN ha demostrado ser una guerrilla mucho más difícil que las FARC para temas de negociación. En varios gobiernos ha experimentado y ha estado por muchos tiempos en conversaciones y no avanza. Y en este caso ya abrieron las conversaciones formales el 16 de marzo del año pasado, es decir, ya llevan 1 año y 3 meses y apenas estamos llegando al punto de hablar de este cese bilateral del cual se podía haber hablado antes. Entonces nos quedan menos de un poco más de un año para un cambio de gobierno. Entonces dejar abierto esto como de esta manera me preocupa un poco, porque además es una guerrilla muy distinta, es una guerrilla que ha insistido en que tiene que participar el pueblo, es decir, tiene más como una versión más política que militar que las FARC. Espero que el gobierno haya entendido eso, aunque con el cambio de negociador, porque acordémonos que Framper comenzó estas negociaciones y luego hubo como un cambio de testimonio ahí, y no sé si se recogió toda la experiencia que se había tenido. Pero yo veo muy difícil que el ELN en un año y un mes llegue a la paz con el ELN. Entonces ahí empieza a entrar en juego otro actor, que es el próximo presidente, dependiendo de quién sea, cómo lo maneje. Entonces, abrir como unas expectativas ahora de cese bilateral, aunque es muy bueno para la ciudadanía, En parte porque cada vez que con el ELN se comienza a hablar, entonces comienzan algunos secuestros para hacerse sentir, porque necesita como sentirse importante. Entonces, no sé, me parece que hay que mirarlo desde un punto de vista más estratégico, no por la necesidad, es decir, o el gobierno tiene claro que lo va a resolver en el tiempo que le queda, o debe pensar más estratégicamente a ver cómo lo maneja para que no genere más daños y destrucción al país.
Pacho.
Mire, partiendo de la base de que se equivocaron al inicio, acuérdense que cómo arrancó esto con el secuestro de en el Chocó. O sea, esto empezó muy mal y íbamos a llegar a este punto. Entonces yo creo que hay un error de apreciación y de falta de aprendizaje, tanto del gobierno como del ELN, que me parece que es un error. Qué bueno que estén en esto, pero todos sabemos cómo decide el ELN. Entonces yo creo que la demora para que solo decidan que van a dar ese paso y no para negociarlo, ya nos va a poner en el 7 de agosto del próximo año. ¿Y esto qué quiere decir? Si el ELN quiere que este proceso sobreviva, debe estar en un cese absoluto, ojalá localizado, que debe estar localizado para poder verificar. Sí, claro. Para poder verificar, y eso le va a permitir un oxígeno y le va a dar un margen político al próximo gobierno de hacer unas negociaciones, así sean con unos cambios importantes a los formatos o lo que sea, pero le da credibilidad con los ciudadanos, que es lo que hoy no tiene. La gente hoy no quiere saber nada de ese tema. Entonces, sí me parece que es muy importante el tema de localización. Con ellos, durante la época de Pastrana, se habló de localización, la han aceptado. Después eso se fue al traste. En nuestro gobierno se habló de localización, se había aceptado. Entonces yo creo que ahí, si se logra recoger un aprendizaje en ese sentido, no es empezar de nuevo, sino mirar que en esas experiencias se puede hablar de localización. Y creo que como punto final de esto, hombre, el gobierno debe dedicarse solo a eso. No se ponga a negociar nada más, solo esto. Y sáquelo adelante. Y eso le daría un poco de respiro a algo que está muy enredado. Y parto de la base de otro tema. Yo no descarto al ELN en lo del Andino.
Hoy sacaron un comunicado negándolo categóricamente, condenando.
Es que yo cada vez que lo doy vueltas y vueltas y trato de sacarlos, vuelvo a lo mismo. Y es que los únicos que tienen capacidad instalada en Bogotá para eso son ellos. O sea, esa organizacioncita que también que puso las bombas MPR, en Porvenir, etcétera, esos son milicianos del ELN que trabajan con estudiantes muy radicales de la Universidad Nacional. Pero la base militar es gente, son estructuras del ELN. Entonces, ahí hay una cosa muy confusa que ojalá se logre resolver, porque es que ese atentado no lo podemos echar en saco roto.
En el olvido,
ahí me llegó un meme hace dos minutos que dice, uno llega a la casa y tiene 456 fotomultas. Han pasado 8 días de un atentado en un centro comercial lleno de cámaras y no tenemos fotos de los criminales. Yo creo que eso es una duda absolutamente contundente de los ciudadanos, y yo creo que aquí faltan respuestas. Entonces, simplemente para ubicar todo dentro de un entorno político y un entorno militar también, es importante que ese tema quede absolutamente clarificado.
Bueno, yo diría, primero, Luz María, el proceso público con el ELN empezó este año. Empezó más o menos a principios de año.
No, pero se abrió la mesa el 16 de marzo del año pasado.
La mesa de conversaciones empezó este año, antes estaban en la etapa previa.
Los secretos, como 4 años.
Sí,
casi.
Eso sí, yo no sé cuánto duró, pero las conversaciones empezaron a principios de este año realmente, la mesa pública. Y desde ese momento yo opiné que debería estar haciéndose un cese del fuego bilateral. Todo. Si lo estaban pidiendo el ELN, si las condiciones del otro proceso con las FARC estaban andando, era lógico que se hiciera. Ahora, yo pienso que debe tener un término prorrogable para que no sea indefinido, pero evidentemente creo que es un camino que puede desempantanar un proceso que lleva meses ahí en nada hasta ahora, sin ningún resultado conocido, por lo menos. De verdad que qué bien que la Iglesia Católica haya intervenido como una autoridad, digamos, en estos temas.
Sí.
Y creo que sí, evidentemente tiene que ser toda una realización para que sea verificable, y tiene que ser de hostilidades para que se pueda mantener andando con apoyo ciudadano.
Pero Antonio, usted lo ve fácil, usted conoce el ELN, sabe cómo dilatan, el problema con el Frente Cimarrón, el problema con un poco la gente, el Catatumbo,
el problema
con el bloque, con una parte del bloque de Arauca.
Pero si ellos lo están solicitando desde el principio, hombre, es porque tienen algún plan de cómo hacerlo viable. De manera que yo pienso que debemos realmente darle a eso la prioridad necesaria, porque yo sí creo que esa puede ser lo único que logre este gobierno con el ELN, pero ya es algo. Que haya cese el fuego bilateral y de hostilidades, me parece que es un avance que hace que el proceso llegue en mejores condiciones al cambio de gobierno.
Pero mire, déjeme le cuento una anécdota, ver, ojalá los del ELN estuvieran escuchando este
yo
programa.
Le aseguro que sí.
El ELN en el año 2001 tiene un acuerdo con Serpa. Ajá. Para empezar un proceso de paz, y estaban metidos de cabeza porque juraban que Serpa iba a ser el presidente, y eso había avanzado mucho, y resulta que pues se equivocaron, digamos, de no entendieron el país y la estrategia política y lo que ha pasado. Yo creo que si el ELN quiere que este proceso traspase de un gobierno al otro, porque va a traspasar, va a tener que generar unas condiciones de confianza que a la FARC no le tocó, porque tenía el gobierno, pues, de largo trecho.
Es que ahora,
entonces,
ahora el país hay un desgaste, hay un desgano por la paz.
Brutal, sí.
Y el ELN, aunque diga ahora que quiere, lo que llama la atención es porque cuando estaban en pleno proceso de las FARC, que la idea era hacer el proceso conjunto, ¿por qué no lo aceptó? Es decir, esa voluntad de estar ahí es un poquito.
Aquí me mandan una información para precisar unas fechas, si quiero que es bueno precisarlas.
A ver, Antonio.
El fin de la. O sea, el acuerdo de la agenda se hizo en marzo del 2016.
Se dio apertura al proceso.
Pero las conversaciones públicas comenzaron el 7 de febrero de este año.
Ajá.
De verdad que sí pasaron ahí casi 11 meses, uh-huh, desde el momento en que se acordó la agenda y el momento en que, uh-huh, empezaron las conversaciones ya concretas que están realizándose en el Ecuador.
Imagínate, y el presidente Santos lleva más o menos 7 años con el ánimo de la paz, y apenas el ELN se conecta con el tema que tú,
pero
dices que ya dicen que pero siempre estuvieron, pero Fran Pérez estuvo
poniéndose en los zapatos del ELN. Tampoco era tan buen negocio para ellos tener una mesa de negociación simultánea a la mesa de las FARC, porque para empezar ni siquiera estaban los temas de la agenda que les interesaban a ellos, digamos. No comparto, pero entiendo la reticencia a subsumir el proceso de negociación de ellos al interior del proceso de negociación de las FARC y darle prioridad a la agenda de las FARC. Ahora, lo que a mí sí me parece muy complicado, esa suerte de transición que ustedes están contemplando en la negociación entre este gobierno y el próximo, me parece muy complicada, la veo muy difícil. Se necesitaría como un pacto explícito en la campaña electoral que comprometa a los candidatos a seguir con la iniciativa de paz que está adelantando el gobierno, pero inclusive en ese caso, creo que no se haría bajo las mismas reglas del juego, y eso de todas formas terminaría por alterar el proceso. Así que, pues, digamos, yo honestamente a este sí no le tengo tanto optimismo.
Muy bien, 8:29 minutos, llegan los deportes.